Este podcast es patrocinado por Movistar Empresas. Ingenio.
Hola, ¿qué tal? Este es Ingenia, un podcast sobre creatividad y conocimiento. Si hay algo que evidencia un antes y un después en la tecnología de nuestra sociedad, son los videojuegos. Un antes y un después que se evidencia en todo el impacto que ha tenido, tanto en la industria del entretenimiento como en la educación, en la ciencia aplicada. Los videojuegos han marcado el pulso de la sociedad, tanto que evidencian lo que Marshall McLuhan, teórico de la comunicación de los años 60, planteaba como el futuro de una aldea global. ¿Qué más que ver el impacto de juegos como FIFA en fútbol o League of Legends, LOL, que conecta a millones de usuarios al mismo tiempo en línea? Todo esto es lo que hoy vamos a abordar con invitados especiales como Lorena Castro, psicóloga y especializada en psicología clínica, que ha trabajado el tema de las adicciones. Porque tengamos presente que este año 2021, el gobierno de China, uno de los países que tiene una mayor relación tanto en producción como en consumo de videojuegos, ha promulgado una ley según la cual la población menor de edad solo podrá usar videojuegos 3 horas a la semana. En Colombia tenemos una realidad distinta, en Occidente, de hecho. También estoy aquí con Gaby. Yo soy Jorge y te doy la bienvenida, Gaby, para que hablemos algo de lo que sé que tú eres un aficionado y un gomoso para investigar. Bienvenido a Ingenia.
Hola, Jorge. Muchas gracias por invitarme. Pues nada, sí, lo que tú mencionas es muy cierto. Digamos que el público ha venido en crecimiento en estos últimos años y por eso se han venido dando estos nuevos modelos de negocio, incluso que ya son eventos a nivel macro, como pueden ser la UEFA Europa League. Hoy en día, por ejemplo, actualmente estamos viendo el Mundial de League of Legends, el cual está siendo transmitido a nivel mundial y está teniendo una de sus más grandes rachas de espectadores. Creo que podemos empezar a poner un poquito en contexto al público, de los que no están muy familiarizados con videojuegos, en cómo empezó esta evolución, ¿no? Recordemos que esto empezó desde esas salas de juegos en las cuales habían grandes máquinas que se operaban con simples bits y la gente empezaba a entretenerse desde allí yendo a esos centros de videojuegos, ¿no? Porque digamos que las consolas al tamaño que las conocemos hoy en día, pues no existían. Entonces, la única manera de entretenerse, digitalmente, sino tecnológicamente hablando, era por medio de esas salas de videojuego, que luego dieron paso a la siguiente fase, que fue las salas de videojuego, pero ya con las consolas y con los primeros computadores conectados a internet o intranet en esa época. Y de ahí partieron los primeros campeonatos de videojuegos y que hoy conocemos pues ya a nivel macro, y luego con la llegada de internet y con la baja de precios de los computadores y consolas, pues es algo que ya cada uno tiene independientemente de su casa.
Yo he visto, por ejemplo, que tú, Gaby, y tu hermano José Alejandro son unos gomosos en League of Legends. Mi vecino de casa también tiene una afición impresionante. Cada rato que está en un momento de descanso, está echando una partida. Mi hermano mayor tiene un muy, muy buen ranking en FIFA. Y así sucesivamente, si uno pone la escala del hilo rojo que llaman en las redes sociales, uno se percata que los juegos de video han alcanzado ese nivel de convertirse en toda una red social. En tu experiencia, ¿cómo se dan estas interacciones y cómo son sintomáticas de lo que está pasando precisamente con ese concepto de aldea global en el que la tecnología se convierte en un espacio de encuentro?
Sí, yo creo que los futuristas que ven esta nueva realidad, incluso con la llegada de la visión o la realidad aumentada, pues para ellos el futuro es como muy claro, ¿no? O sea, que vamos incluso a estar más pegados en estos mundos virtuales que en la propia realidad, porque allí obtenemos, es decir, no hay esas sensaciones de, por ejemplo, si yo pierdo una partida, pues no pasa nada, sigo jugando. Si me matan en esa partida o si o digamos que soy un personaje, en el caso para que la gente se familiarice con Grand Theft Auto, por ejemplo, si tú robas un banco o robas un carro o matas a alguien, no pasa nada, ¿sí? O sea, digamos que ahí no importa las consecuencias como tal. Entonces, por lo tanto, es un mundo mucho mejor para explorar y para llegar a esos límites en los cuales en nuestra realidad pues hay graves consecuencias, ¿no? Entonces, esa es una parte. Y la otra parte, pues, es la recompensa, ¿no? Como tú dices, cada jugador en los diferentes videojuegos alcanza un cierto nivel. Y como hoy estamos conectados en línea, pues, ese nivel lo pueden ver mis amigos en la vida real. Entonces, por lo tanto, eso genera un cierto prestigio. Como en la vida real, un prestigio, no sé, tener un máster o tener un apartamento, por ejemplo, pues, en los videojuegos es ir subiendo de escala. Entonces, por eso, digamos que ese sentimiento de logro que se logra gracias a la habilidad o al tiempo empleado en dicho videojuego hace que pues empiece como una parte de adicción a seguir todos los días jugando y tratando de mejorar, ¿no? Entonces yo creo que va muy relacionado con esos dos aspectos.
Para muchas personas también significó la oportunidad de estar integrada con sus seres queridos de una manera distinta a solamente un chat o un teléfono o incluso una videollamada. Como tú lo has planteado, todo ese ecosistema emocional y psicológico que establecen los videojuegos de hoy, que permiten jugar en línea bajo ciertos parámetros de cumplimiento de roles, de trabajo en equipo, hicieron que en este momento de pandemia, que estamos ya, digámoslo, en post-pandemia, se quedara una huella muy importante de cómo entretenernos, tal como antes sucedía con los juegos de mesa o como sigue sucediendo con los juegos de mesa, Monopolio, Rummikub, pero ahora a un nivel y a una escala geográfica sin límites en el mundo. Quiero entrar en una parte del tema que tú has planteado acerca de cómo alcanza a nivel mundial todo el ecosistema, en este caso, el impacto de audiencias y la economía. Hoy en día los juegos de video son miles de millones de dólares que ya no solamente se mueven entre las tres marcas más importantes del siglo pasado y de principios de este siglo, que han sido Sony, Microsoft y Nintendo, que llegaron a ser oligopolio. Ya hoy en día tenemos una economía que, si bien siguen ellos siendo los dominantes, se genera toda una alternatividad precisamente por el ecosistema online y que entran otros jugadores. Ejemplo de eso es que la Golden League, que es la liga profesional de League of Legends aquí en Colombia y que es organizada por la Liga de Videojuegos Profesional desde hace ya 4 años, va a empezar a ser patrocinada por Movistar a partir de este próximo 1 de noviembre. Es decir, la fibra Movistar Golden League integrará en este caso a los 8 mejores equipos de LoL en Colombia y contará con 2 temporadas a lo largo de 2022. Quien gane ese torneo luchará en ascenso a la Liga Latinoamericana del Juego, que es el mayor torneo continental de este tipo de experiencias de videojuegos en línea. ¿Qué quiero decir con esto? Que para poner en cifras concretas, la franquicia de deportes electrónicos más popular del mundo, que es League of Legends, alcanzó en lo que va de este año la cifra de 1.500.000 usuarios únicos, que es un 90% más con respecto a 2020. Tengamos en cuenta que precisamente estos 2 años de pandemia han disparado, por lo que decía antes, en la experiencia de jugar en línea como una manera de estar comunicadas las personas. Hace 2 años, en la final de League of Legends, en el Movistar Arena de Bogotá, estuvieron congregados 14.000 espectadores allí en vivo para ver. Fue la última vez que se hizo este tipo de eventos antes de que comenzara la pandemia. Son algunas pequeñas cifras que estoy denotando y que nos dan un abrebocas acerca de cómo ha impactado algo que comenzó siendo jueguitos de muy baja resolución con grandes equipos como los describía Gabriel, y que hoy en día desde un celular, desde consolas altamente sofisticadas y pequeñas, se están conectando millones de personas en el mundo al mismo tiempo sobre cada vez más complejas experiencias de simulación, de realidad aumentada, de realidad virtual, que a veces pueden plantear un reto para la mente humana acerca de qué es la realidad y qué es la ficción trazada por los videojuegos. ¿Gaby?
Sí, de acuerdo, Jorge. Sí, digamos que el boom ha sido tremendo, drástico, como tú lo dices, de solamente un año para otro, y más aún con la pandemia, en el cual pues todo se intensificó. No, yo como última cosa que quería decir era que estos eventos y esta nueva dinámica social también se podría entender, hay que llevarla con mucha, mucha cautela, en el sentido, esta es una recomendación para nuestros oyentes, porque no debemos olvidar que son simples entretenimientos que debemos dedicarle solamente una parte muy pequeña de nuestro tiempo. Incluso yo lo he hecho en estos últimos meses, he reflexionado acerca del tema, porque a veces cuando tú ves el historial de cuánto tiempo has gastado jugando estos videojuegos, es una suma grande que podrías estar empleando haciendo deporte o aprendiendo nuevos idiomas o aprendiendo nuevas cosas, ¿sí? O incluso descansando. Entonces, sí, es como mi última recomendación.
Me haces recordar, Gabriel, Striking Vipers, de un capítulo de Black Mirror, en el que un par de amigos se ponen a jugar un videojuego de pelea y terminan, a través de sus avatars, creando una relación sexual entre ellos. Y otro capítulo, que es Playtest, de otra de las series de Black Mirror, de otra de las temporadas de Black Mirror, la segunda, de la tercera temporada, en el cual un joven se va de trotamundos, como trotamundos por el mundo, y decide aceptar una oferta de trabajo como probador de una compañía de videojuegos, y vive una experiencia para nada ensoñadora, sino todo lo contrario, toda una pesadilla. Es decir, ¿qué son los videojuegos? Todo dependerá de la intención, de la voluntad y de la capacidad de mantener y darle provecho a la salud mental. Muchas gracias, Gaby, por estar con nosotros. Vamos ahora inmediatamente con la invitada Lorena Castro. Bienvenida, psicóloga. Por favor, ayúdenos justamente en esta conversación en Ingenia, un podcast sobre creatividad y conocimiento. Bienvenida, Ingenia.
Gracias por la invitación.
¿En qué medida los videojuegos pueden ser un estimulante para el entretenimiento, la creatividad, el conocimiento, incluso la integración familiar y de amistades? ¿Y en qué momento se cruza la línea y se convierte en un problema de adicción hasta el punto de ser de salud pública un problema?
Bueno, es una interesante pregunta, porque ciertamente el videojuego puede estimular diferentes áreas, ¿no? Es decir, te puede permitir socializar, vincularte y conectar con gente de básicamente todo el mundo, y te presenta un mundo alterno, mitológico, donde tienes retos, donde vas a crear estrategias, donde vas a tener ciertos alicientes y actividades a ejecutar. Y en última, si lo miramos de fondo, entonces son retos que te presenta el entorno, y donde tú necesitas la inteligencia y puesta de creatividad para responder a esos retos del entorno. Entonces desde allí lo estimula, y también permite, como en últimas, estimular ese deseo de exploración, de conocer el entorno, de participar en la mitología del juego que están allí jugando. Pero la cuestión es cuando ya se pasa solo de esta exploración y de esta socialización a requerir este mundo alternativo para obtener sensaciones de logro, para disociarte de tu realidad y conectarte y sentirte satisfecho solo en esa realidad alterna, en donde cada vez son más y más horas invertidas en este juego, y en donde, como es un mundo persistente que está evolucionando aun cuando tú no estás conectado, también se genera algo, y es en última cierta obligación de jugar para estar a tono con esto, ¿no? Entonces es muy fácil, más cuando la persona está guiada por buscar esa sensación de logro, más que solo exploración, y esa necesidad de disociarse porque no obtiene esa sensación de gratificación en su vida cotidiana, que se puede llegar a pasar de esa actividad de ocio o una entre tantas alternativas para socializar o para divertirte, a necesitar de esta actividad para gratificarte y de alguna forma disfrutarte la vida.
que en China, que es un país que tiene dentro de su agenda de productividad industrial la industria de los videojuegos, pues uno podría por mera lógica deducir que es un problema diagnosticado de salud pública evidente. Es decir, donde más se produce, pues debe haber mayor consumo. Es la lógica natural que podría uno darse. Pero hoy en día yo particularmente tengo familia, que primos, hermanos que juegan, mi vecino se la pasa jugando todo el día, y yo no veo que eso en Colombia se ha visto desde ninguna perspectiva, desde políticas gubernamentales o algo. ¿Es un problema solo para China o para países industrializados?
Pues ciertamente es más prevalente en China y en Estados Unidos. Es tan, digamos, novedosa esta problemática, porque además esto va acompañado pues del avance de tecnología, ¿cierto? Con un arcade este tipo de compulsión no se daba, porque no prestaba también esa funcionalidad de crear un mundo alterno, de la interacción con todo el mundo, de crear un avatar. O sea, es que tú no podías personalizar a Mario, pero aquí tú creas una identidad con habilidades físicas y psíquicas, con impunidad, con conductas de riesgo que no tienen ninguna implicación. Tú puedes hacer de todo, pero sales impune. Y lo máximo son ciertos castigos, pero pues no pasa de allí, como si pasaría si haces eso en la vida real, ¿no? Entonces, aquí en Colombia, si bien cada vez más, por ejemplo, los clínicos que trabajamos en esta área, vamos notando que ciertamente hay mayor prevalencia e incidencia, tristemente, en nuestro contexto, es tan novedoso que no hay un centro de tratamiento especializado en el abordaje de este tipo de adicciones que se llaman comportamentales, ¿no? Que es una aproximación diferente, si bien obviamente comparte bases con otras adicciones como la de las sustancias, que es, digamos, la más común en nuestro contexto colombiano y, bueno, del mundo realmente, requiere otro tipo de abordaje. De hecho, digamos que lo que nos guía a nosotros en el área de psicología es el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Allí todavía como criterio diagnóstico, o sea, como trastorno, no está. Está como esto que hay que investigar, y ofrecen algunos criterios, pero tú no puedes diagnosticar esto porque todavía no está incluido como un trastorno como tal, como si lo está por abuso de sustancias o por juego patológico, que es más asociado a juego del azar. En el CIE, que es el donde se clasifica internacionalmente a las enfermedades, y dentro de esto hay una parte para enfermedades mentales, que es de la OMS, allí sí ya está reconocido como una enfermedad, pues como un trastorno. Entonces vamos avanzando, pero ciertamente está más prominente en área asiática y de Estados Unidos, más en estos países ya industrializados y desarrollados.
¿En qué se diferencia este tipo de adicciones comportamentales con los hábitos de una persona, como tú lo mencionabas? Es decir, que un joven o que una persona esté X horas al día dejando de hacer otras cosas por dedicarse a jugar, ¿en qué momento se convierte ya no en ese su hábito, ese su hobby, y se convierte en un problema de adicción?
Bueno, mira, ahí sí es donde creo que se comparten muchas de las características en cuanto a adicción, ¿no? O este trastorno por, digamos, abuso de sustancias, o por juego, o por, bueno, tantas otras acciones que pueden generar este patrón adictivo. Una cosa es tú invertir, o digamos, invertir una cantidad de tiempo en una actividad, ¿cierto? Pero cuando ya ahí comienza a haber como un control deficitario, es decir, cuando ya tú quieres parar pero no puedes, sino que se va generando una compulsión por realizar X o Y actividad, ahí ya comenzamos a bordear un poco la adicción. Pero no es solo un síntoma, es una constelación de síntomas comportamentales, cognitivos, fisiológicos, que siempre acompañan a una adicción. Entonces también vas a ver que esta actividad, que es repetida casi que compulsivamente, también va a generar un deterioro psicosocial, al menos cuando estamos dentro de lo comportamental, ¿no? Entonces la persona Primero, va a dejar de atender actividades que requiere atender, ya sea laborales, académicas, sociales. Va a comenzar a tener problemas en la vinculación con ciertas personas o con la mayoría de personas, ¿no? Además de esto, va a comenzar a experimentar craving, es decir, esa necesidad de, y que cuando no se logra ejecutar esa conducta, aparece malestar, ansiedad, irritabilidad, tristeza. Y además de esto, comienza a perder interés en actividades o situaciones en las que antes experimentaba placer, porque toda esa energía y toda esa carga afectiva se deposita en esa actividad en particular, en este caso en jugar videojuegos.
Recomendaciones para quienes están escuchando este podcast y que le puedas transmitir algunas sugerencias de cómo gestionar su relación con los videojuegos de una manera provechosa, o que si siente que tiene un problema, como cuando a uno le mandan los diagnósticos, no sé, para saber si uno tiene un problema con alguna sustancia, con el alcohol, etcétera. Y para su familia, para su entorno íntimo.
Bueno, yo creo que hay que hacer una observación honesta a uno mismo, ¿no? Porque parte de lo que sucede en las adicciones es la negación. Yo manejo esto, cuando yo quiera yo puedo parar. Las mentiras a otros que uno echa, no, yo sí hice esto, pero en realidad sabes que en la noche dejaste de dormir porque estaba jugando, de hacer el trabajo que tenías que hacer porque estaba jugando, ¿no? Entonces creo que la honestidad con uno mismo primero, como para disponerse a ver, ok, ¿es esto un hobby? ¿Es esto solo algo que me gusta mucho? ¿O esto está impactando negativamente algún área de mi vida? Creo que es muy importante saber que nadie elige ser adicto, esto nos puede pasar a cualquier persona, ¿sí? Nadie está exento, es más frecuente, este en sí es más frecuente en hombres que en mujeres, es más frecuente, como lo hablamos, personas asiáticas y de países, de, digamos, primermundistas en relación a países como el de nosotros, pero creo que lo más importante es saber que cuando uno comienza a decir, quiero parar esto, pero se rompe uno mismo esas promesas, hay que estar atento. Cuando comienza a haber un déficit en ese control con uno mismo, no importa con el resto, porque uno puede hacer promesas y romperla al resto, pero cuando tú te rompes promesas a ti mismo, ahí se iría, como uno diría coloquialmente, para bolas, ¿no? Y a partir de eso, si está siendo muy difícil, no esperar a que llegue a ser extremadamente difícil o imposible, hay que pedir ayuda, para eso estamos. No hay que pasar por eso solo, ¿sí? Y es siempre la mejor intervención, será la prevención. Si crees que estás teniendo un problema ya, que esto está como cogiendo fuerza, pues sencillamente pide un acompañamiento, que para eso estamos también los terapeutas en esta área. Y para las familias también yo creo que es muy importante asesorarse, ¿no? Porque siempre se corre es como a criticar o a tomar unas medidas prohibitivas, pero esto va más allá, una adicción siempre va más allá de solo la conducta, sino que compone toda una serie de síntomas que hay que trabajar. El comportamiento adictivo, no sé, jugar compulsivamente, consumir compulsivamente, es solo el síntoma, pero no es la enfermedad en sí. Entonces, lo mejor en estos casos siempre es asesorarse, apoyarse, que por esto nadie tiene que pasar solo.
Muchas gracias, Lorena, por habernos compartido tu visión, tu conocimiento, por haber mirado con esta invitación, mucha información que de seguro sirve a quienes escuchan Ingenia.
Muchas gracias y bueno, espero que esto contribuya a ampliar un poco la visión y el panorama de algo que todavía nosotros estamos descubriendo y descubriéndonos dentro de esta nueva dinámica de la realidad, ¿no?
Ingenia, un podcast sobre creatividad y conocimiento.
Ingenia.
Con Movistar Empresas, tu PyME hace clic con nuevos clientes, conectándose a toda velocidad, sin límites con ilimitados y el mejor internet de Colombia. Fibra Movistar.